La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Tiempo ahora para recostarnos en el diván de la historia, como cada noche que le toca, con María Daván. Muy buenas y bienvenida una semana más.
Hola, hola, no me pongas en el diván cada día, que me matas.
No, no, por eso, solo una vez a la semana. Eso. Oye, que tenía yo ganas ya de estar contigo aquí en el estudio.
Hombre, claro, aquí veranito y diván, bueno, que ya lleva dos semanas sin tumbarme.
Por eso, pues nada, bienvenida. ¿Has estado de vacaciones?
Sí, un poquito. Bueno, en fin, eso está. Pero bueno, eso me tocan más, bien. O sea, me quedan muchas.
Sí, o sea que todavía te perderemos de vista, desgraciadamente.
Sí, bueno, sí.
Pero eso será después de agosto, ¿no?
No.
Sí, o sea, nos dejarás a mitad de mes.
La semana que viene ya volvemos a hablar y ya os dejo. O sea,
bueno,
que...
pues nada, aprovecharemos entonces este fin de semana y el siguiente tenemos con nosotros para acomodarnos bien en el diván de la historia.
Eso es.
¿Empezamos?
Vale, muy bien.
Muy bien, pues vamos a ello. 3 de agosto de 1986.
¿Por qué quiere usted volar?
Quiero ser libre. Soy una aviadora que disfruta de su pasión por volar. Cambiemos las reglas.
Si usted lo consigue, será la primera. Y eso despierta en ambos una verdadera atracción.
Es bueno saber lo que de verdad nos atrae.
No está mal, ¿no?
No está mal.
¿Qué pasaba el 3 de agosto del 86?
Bueno, que moría la aviadora británica Beverly Markham. Ella, un clásico de estas de peliculita de aventuras tipo Karen Blixen. De hecho, sale en Memorias de África, ahora lo vamos a ver. Ajá. Ella había nacido en Inglaterra, pero bueno, a los 4 años, pues lo que hacían muchos aristócratas ingleses, cogían y se iban a las colonias. En este caso, su padre se fue a Kenia, allí compró una granja y entonces la mujer le dijo, oye, mira, a mí que casi me va mejor irme a Inglaterra. Y entonces le dejó allí con la niña, que tenía 4 años, con Beverly. Y ella pues se creció un poco, como un poco salvaje. Luego tenía un carácter muy inconformista. Y luego, claro, esto fue forjando un poco lo que sería luego su vida de aventurera. Creció rodeada de tribus de Kenia, con las que ella sí que se relacionaba. Y se dedicó a la cría de caballos, fíjate tú. Sí, además debía tener unos caballos bastante buenos y era ella bastante buena. Y luego pronto se vio fascinada por este mundo de los aviones, que entonces empezaba, tú imagínate, en esas llanuras de África. Entonces se dedicaba pues a avistar un poco dónde podían estar las manadas para luego decírselo pues a los que organizaban safaris. Entonces les decía, oye, mira, pues que aquí tienes... los news están por esta zona. Bueno, pues allí ella se iba con la avioneta. Hombre, fue un poco pionera también de la aviación. Tú imagínate en aquella época que las mujeres volaran. Bueno, ya que los hombres volaran era todavía muy raro, pues imagínate las mujeres. Entonces, como te decía, fue amiga de Karen Blixen. De su marido, luego ex marido de Von Blixen, de Björn Von Blixen, y luego de Von Blixen fue muy, muy amiga, e incluso se dice que fue amante, y también llegó a ser amante de Dennis Fitzhatton, que sale en la película de Memorias de África. Ella sale como amiga de Karen Blixen y ella, pues eso, se dice que se dedica a la cría de caballos y se ve como una chica rebelde, jovencita, guapa, y ya se insinúa que porque Meryl Streep se pone un poco celosona. De hecho, Dennis Fitzhatton le invitó a volar con él en aquel fatídico vuelo donde él se estrellaba. Sí. Pero el monitor de Beverly le dijo, oye, no vayas, que tengo una mala premonición. Y fíjate, pues, de la que se salvó.
Certero el monitor.
Sí, y tanto. De hecho, bueno, se decía que incluso podía estar embarazada en esa época de Dennis Fitzhatton. Pero bueno, esto es todo un rumor, ¿eh?
Rumores.
En 1936 lo que hizo fue, se convirtió en la primera mujer en cruzar el Atlántico sin radar, sin escalas, en un avión en el que además tampoco había radares para orientarse. Le dijeron, el consejo que le dieron fue, mira, tú vete siempre al oeste con la noche.
Bien.
Vamos, yo desde luego, con el sentido de la orientación que tengo, te aseguro que no acabo en el otro lado del Atlántico.
Y si encima tengo que pilotar yo, ya ni te cuento.
Bueno, pues imagínate. Entonces, precisamente esta frase de Al oeste con la noche dio pie a, o sea, dio título a su libro de memorias, un libro que escribió en 1942 y que es muy, muy bonito, porque ella cuenta desde sus desde su infancia, con lo que te decía de cómo se crió con las tribus keniatas de vecinas, a luego su faceta de los caballos y luego su faceta de aviadora, y cuenta este viaje. Uh-huh. Entonces, fueron 20 horas, imagínate,
de viaje.
Después de, sí, ella sola además. Después de su despegue de Inglaterra. Lo que pasa que, bueno, ella estaba previsto que aterrizara en América, uh-huh. o sea, en Norteamérica, pero el problema fue que los tanques se congelaron con el mal tiempo. Y entonces, pues tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Canadá. Pero bueno, no deja de ser la primera mujer en que ha cruzado el charco. O sea, eso porque cruzarlo cruzó. Otra cosa es que no aterrizó justo donde ella quería.
Un poquito más al norte.
Entonces, bueno, luego ella volvió a Kenia a vivir porque había vivido una etapa en Inglaterra. Y lo que pasa que ya, pues bueno, vivía en unas condiciones bastante pobres cuando un editor leyó una carta de Ernest Hemingway donde alababa muchísimo este libro, que ya había caído un poco en el olvido. Uh-huh. Y entonces lo que hizo fue se reeditó. Y esto, pues bueno, los derechos de autor le llevaron a sobrevivir mejor sus tres últimos años de vida, porque ella murió en el año 86, pero siempre fue, pues eso, una mujer muy, muy liberal, muy, bueno, que pisaba fuerte también. Sí. Y un personaje muy, muy, muy interesante.
Pues sí.
Sí, y luego, pues pues nada, pues que el que quiera se lea el libro este de Al oeste con la noche. Sí, que lo reeditó hace poco, me parece que era la editorial Asteroide, y que está muy bien, muy bien.
Pues interesante. Pues un saltito de un día, 4 de agosto. En este caso, de 1901. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself. Qué voz, oiga.
Qué voz, bueno, qué don, porque además, desde luego, Louis Armstrong nació en todo menos en un mundo maravilloso, porque nació en Nueva Orleans, nacía este 4 de agosto de 1901 y tuvo una infancia muy, muy, muy miserable. Porque además de ser de una familia pobre y de color en aquellos tiempos que estamos hablando, a principios del siglo XX, su padre les abandonó. Con lo cual, bueno, pues él, hombre, se criaba con la abuela, con un tío, tal, que bien, vamos, tampoco, o sea, lo trataban bien. Pero claro, empezó a trabajar muy pronto. Lo hizo en una familia de inmigrantes judíos lituanos que fueron quienes, bueno, él estaba entusiasmado con la música y entonces el patriarca le dijo, bueno, venga, pues te compro tu primera trompeta. Él, fíjate qué bonito también. Como agradecimiento a esa familia de judíos, siempre en sus actuaciones llevaba una estrella de David. Para acordarse de quien verdaderamente le había permitido pues luego ser una estrella. O sea, pues que él aprendió a tocar en un reformatorio, bueno, tuvo todo tipo de trabajos, tampoco te creas que lo tuvo fácil, fue chatarrero, fue de todo. Y al final, pues bueno, empezó a tocar pues en los clubs de Nueva Orleans, que se llevaba mucho en la época, pues el swing, el jazz, bueno, estas cositas. Y entonces lo contrataron en algunas de las orquestas más importantes de la ciudad. Por ejemplo, eran muchas de las que tocaban en los barcos de vapor que iban por el Mississippi, sí. Pues entonces solía haber pues cenita con orquesta.
La cenita, bueno,
pues
romántica aquí, con orquesta.
Sí, sí, no. Pues aquí teníamos a Louis Armstrong.
Armstrong tocando.
Tocando y luego además pronto comenzó a destacar como solista, porque... Uh-huh. Él dicen que tenía una manera muy peculiar de tocar la trompeta por cómo la embocaba, que yo, la verdad, yo de trompeta sé poco. Pero, pues bueno, era y luego era muy original, por lo visto, haciendo improvisaciones y melodías musicales sobre la marcha. Entonces, pues bueno, de aquí pues ya al estrellato. Efectivamente. El director Joaquin Oliver se fijó en él y le contrató para su orquesta, la Creole Jazz Band, donde comenzó a grabar sus primeros discos. Y a partir de ahí, pues bueno, pues fue creciendo su carrera, su fama, tanto que incluso llegó a hacer giras por Europa ya en los años 30. O sea, que hizo dos, una en el 32 y otra en el 34, sí. Y en los 40, pues, ¿qué pasó? Pues bueno, claro, las grandes orquestas, pues la orquesta Topolino, pues ya no era lo que era, y ya la gente pues comenzaba que quería otra cosa, efectivamente. Y entonces lo que hizo fue formar una banda de 6 personas, pues con la que también obtuvo numerosos éxitos. En el 64, fíjate, su tema Hello Dolly ocupó el número 1 de las listas de los más vendidos. Él, pues claro, porque aparte de ser trompetista, luego empezó también a cantar con esta voz tan peculiar, de la voz cascada, tal.
Rota.
Hombre, luego pues era un hombre que era muy sonriente, luego llevaba el pañuelo, era un poco como Pavarotti, que se secaba el sudor, y estas cosas era un poco, pues vamos, que la gente lo quería mucho. Y eso que, fíjate, algunos le habían acusado de ser pues poco luchador en temas raciales y tal. Pero él, fíjate, en 1957 llegó a llamar cobarde al presidente Eisenhower tras los disturbios raciales de Little Rock en Arkansas, esos disturbios raciales en los que incluso se tuvo que intervenir el ejército.
Cobarde a Eisenhower, nada menos.
Sí, sí, a Eisenhower. O sea, vamos, con lo que eso significaba, con lo que era Eisenhower en aquella época.
Pues un tipo verdaderamente simpático, yo creo que ha caído bien siempre, ¿no?
Sí, efectivamente. Y luego, hombre, sus canciones pues son más agradables. Fíjate, la de A Wonderful World, anda que no se han hecho versiones también,
sí, de todos los estilos, además.
Oye, yo no sé si igual era una versión también, ¿eh? Esto ya los...
La original, la que él cantaba, no sabemos.
Claro.
Bueno, en cualquier caso, si había una previa, yo creo que la que ha quedado en la memoria de todos como original es la de Louis Armstrong.
Es la de Louis Armstrong, sí.
Bueno, pues otro día más, tachamos en el calendario y nos vamos a 5 de agosto, en este caso, el de 1962.
¿Qué haces aquí mirándome de ese modo, tío Long?
No me llames, tío Long.
Yo creí que te gustaba.
Antes sí, pero ahora no.
Ya he mandado que te traigan unas caballas saladas. Sé que te gustan para el desayuno.
Eres un encanto, Ángela. Ya es tarde. ¿Por qué no te vas a la cama? Qué portento de criatura.
Sí, antes hablábamos de un nacimiento.
Qué portento de criatura. Ahora hablamos de una muerte, sí. El 5 de agosto del 62, donde aparecía muerta Marilyn Monroe. Hombre, se ha dicho ya pues casi todo. Sí. Porque, hombre, fue un mito tanto en Hollywood como un símbolo sexual. Fue todo. Y luego fue un juguete roto también. Es de estas,
suele pasar, ¿no?
Claro.
Este tipo de iconos.
Hombre, luego la ves y dices, hombre, es que su familia, su infancia tampoco fue fácil. Su padre nunca quiso saber nada de su madre, que se quedó embarazada, y la madre sufría crisis nerviosas, con lo cual ella pasó por numerosas familias de acogida y adopciones y tal. Sufrió dos violaciones, con lo cual, bueno, fue bastante dramática su infancia y primera juventud. Con lo cual ella a los 16 años dijo, mira, yo me caso y me voy de aquí. Entonces, empezó a trabajar en una fábrica de municiones durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, y ahí se le hizo su primera foto. Se hizo una foto en el puesto de trabajo, típica cosa y tal. Y bueno, ella lo que pasa es que en realidad pues eso, quería ser modelo, estas cosas que se quieren ser, ¿no?
Sí. Cuando
sí, bueno, el que quiera ser, pero vamos que sí. Y entonces, esto le costó un poco el divorcio de su marido, porque claro, esto de lo del modelo en aquella época, pues tampoco, en según qué ambiente, pues no se llevaba muy bien.
Un poco deshonroso.
Claro, eso. Se presentó a varios castings y fue contratada para pequeños papeles, pero la verdad es que, bueno, pues sí, alguna crítica tal, pero bueno, tampoco tenía así mucho éxito, hasta que en el 53 protagonizó Niágara. A partir de ahí, digámoslo todo, en su aparición desnuda en el Playboy, que aparecía pues con una sábana de raso envuelta un poquito ahí, pues bueno, su fama creció pues como la espuma, desde luego, y comenzó a hacer películas donde aparecía como en plan la rubia ingenua, la rubia tal, como Los caballeros las prefieren rubias, como Casarse con un millonario. Ella se casó con un millonario porque era la estrella de béisbol Joe DiMaggio, pero bueno, también se divorció después de hacer una película que se llamaba La tentación vive arriba.
Sí.
Se dice, bueno, pues que a él no le gustaba su forma de exhibirse en la película y tal, pero sí que es cierto que ella siempre siguió manteniendo la amistad con el jugador.
Animal. caballo.
Y sí, sí, sí. Y siempre, incluso cuando, a veces cuando tenía problemas, le llamaba por teléfono, o sea que él siempre se portó también bien con ella. Su fama, bueno, pues la verdad es que iba creciendo a la misma velocidad que sus adicciones. Cada vez era pues más adicta a los barbitúricos, al alcohol, a las pastillas, o sea, en general, tenía muchísimos caprichos. Y entonces, claro, su carrera también esto lo la dificultaba, porque los rodajes cada vez eran más complicados. Se dice también que ella quiso siempre ser madre, sufrió algún aborto, pero al final no pudo tener hijos, y esto pues que también le marcó bastante. Y claro, le marcó también sus protagonizados romances con los Kennedy, con el presidente John y con su hermano Robert. Y de hecho, esto ha llevado muchas veces a insinuar que los Kennedy se la quisieron quitar de en medio, porque claro, su carácter inestable pues le podía llevar pues a montar algún tipo de numerito o de tal delante de cualquiera de los dos. O sea, pero bueno, esto siempre entra dentro del capítulo de la especulación. Lo que sí es cierto es que, vamos, ha pasado a la historia ese cumpleaños feliz que le cantó a Kennedy. Que vamos, yo soy la mujer de Kennedy.
Y me habría puesto celosa, ¿no?
Y le, vamos, bueno, celosa, me subiría por las paredes.
Cumpleaños,
pero vamos.
Feliz, la mar de sensual, sí, sí.
Sí, sí, hombre, el rodaje de Con faldas y a lo loco, que fue, pues, dicen que fue un infierno. O sea, hay una frase hay una escena en la que tenía que decir una sola frase. ¿Y dónde está el Bourbon? O algo así me parece que era. Y que Billy Wilder decía que es que era un horror, porque es que no había manera. Y tuvieron que repetir la toma como 60 veces o así. Luego llegaba tarde a los rodajes. También esto se trasladó. Pero bueno, esta película fue muy, muy, muy divertida y siguió manteniendo su fama. O sea, que a pesar de que el rodaje fue difícil. De hecho, ella en esta peli hace un papel que se llamaba Sweet Sue y sus mujeres sincopadas. Era Sweet Sugar o algo así que se llama, que es de la que se enamora Tony Curtis, y la verdad es que es muy, 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 muy divertida.
Muy divertida, sí.
Sí. Y luego protagonizó también Vidas Rebeldes con Montgomery Clift y Clark Gable.
Sí.
Que también la cosita se las trajo, porque Montgomery Clift también era complicadito.
De armas tomar, sí.
Claro, y ella pues también, pues sufría, de hecho después sufrió una crisis nerviosa, tuvo que ser ingresada, bueno. El caso es que ese 5 de agosto del 62, el psiquiatra de Marilyn llamó al jefe de la policía de Los Ángeles y le dijo que la estrella había sido hallada muerta. Y la autopsia, pues lo que dijo fue pues, que había sido una sobredosis de barbitúricos. La encontraron desnuda en su cama, pues ya muerta. Pero ya te digo, siempre está ahí el rumor de que fue asesinada. Fue enterrada en Los Ángeles, y luego me acuerdo, yo creo que hace unos años salió que un señor había pagado no sé cuántos millones de dólares no sé qué pastizal, porque se había quedado libre el nicho, uno de los nichos alrededor del de Marilyn Monroe. Y
hasta ahí llega,
sí,
¿no?
Sí, sí, hasta ahí llega la obsesión de algunos por la pobre Marilyn. Y sí, sí, bueno.
Bueno, y ya se ve que es que hay personas que despiertan pasiones, y hay otras personas que despiertan, no sé si son pasiones, pero desde luego infunden algo de temor. Nos vamos a ir 10 de agosto, pero de unos cuantos bastantes años antes, del 997.
Había heredado el califato de Córdoba y Sen II a muy temprana edad, y como al crecer no tenía disposición para mandar, su mamá nombró regente a Almanzor.
No, no y no. Y mil veces no. He dicho que no.
Pero señor.
Bueno, tú has oído hablar del Moro Almanzor. Este infundía respeto, ¿eh?
Sí, sí, bueno, sobre todo porque a los cristianos nos dio para el pelo todo lo que quiso y más, se suele decir.
Pero por todas partes.
Sí, porque incluso la batalla esta de Calatañazor, que dicen donde Almanzor perdió el tambor, que fue derrotado, esa tampoco se sabe muy bien si fue cierta o formó parte de la leyenda. Lo que fue cierto es que él había nacido en Turrux, pero unos dicen que era Granada, otros Málaga. Bueno, lo cierto es que había nacido en una familia árabe de origen yemení. Su abuelo había sido médico y ministro de Abderramán III, y él comenzó en la corte del califa, bueno, pues desde abajo un poquito, pues hombre, siendo de una familia noble y tal, pero como escribano. Pero pronto comenzó a ascender, se hizo amigo del califa, bueno, un clásico en nuestras vidas. Y fue acusado...
Clásico en nuestras vidas.
Sí, que te haces... No, hombre, no, que
te haces amigo de Abderramán, así
en tal. Esos niveles tú te haces amigo del hijo de... Y
la cosa ya es más fácil.
Claro,
sí.
Claro, eso, mira. O sea, mira, oye, Ruy Gómez de Silva se hizo amigo de Felipe II y también le fue muy bien, con lo cual...
No, es cierto, es un clásico.
Claro, bueno, pronto fue acusado de malversación.
Otro clásico.
Ah. Pero solo se le amonestó otro clásico y acabó teniendo el mando de la policía.
Bueno.
Y entonces, bueno, pues oye, se hizo su carrerita, fue escalando puestos de responsabilidad hasta que dio una especie de golpe de estado y le dijo al califa, mira, tú te vas a la residencia, vives fenomenal y ya te llevo yo el reino, que lo voy a hacer muy bien. Él acabó teniendo, pues eso, el poder real del califato, reformó el ejército y realizó hasta 56 razias contra los cristianos. Ajá. O sea, las razias eran pues unas campañas, vamos, donde iban, arrasaban
y se volvían,
si querían o se quedaban. Bueno, él, fíjate, fue desde Zamora, Barcelona, Santiago, Pamplona, también pasó a Portugal, no vamos a pensar que se quedó solo en España. Y en ese 997 del que hablábamos, arrasó Santiago después de que por lo menos el obispo Pedro de Mendoza hubiera ordenado la evacuación de la ciudad. Almanzor quemó el templo prerrománico en el que estaba enterrado Santiago, que aquí, hombre, siempre decimos, ¡oh, pero qué bestias somos! Haciendo no sé qué sobre donde había... Bueno, pues es que, era lo que se hacía, o sea, claro.
Se lo han arrasado, pues construimos encima.
Pues construimos encima, así es. Pero dicen que respetó el sepulcro, por lo que continuó por lo menos la tradición del camino de Santiago. Uh-huh. Él murió enfermo y viejo, a los 73 años, se dice un poco así de manera sorpresiva, por decirlo así. Tampoco estaba muy, muy mayor. De hecho, bueno, él iba de camino. Y se dice que murió en Medinaceli. Según la crónica silense, el uh-huh. demonio que había habitado dentro de él en vida se lo llevó a los infiernos. Toma ya. Claro, es que nos había dado por todos los lados. Pues ¿qué le vamos a hacer? No le vamos a decir guapo.
Con lindezas, no.
Claro, y luego sobre su cuerpo se colocó, fíjate, un ladrillo hecho con el polvo de todos los sitios donde él había ganado a los cristianos. Y su epitafio fue, mira, fue bonito, ¿eh?
A ver.
Sus huellas sobre la tierra te enseñarán su historia, como si la vieras con tus propios ojos. Por Dios, que jamás los tiempos traerán otro semejante que dominará la península y condujera los ejércitos como él.
Pues, por Dios, que jamás los tiempos traerán otro. Ojalá que no. Porque
no, bueno. No, a mí estas épocas de las racias ya, vamos.
Qué tío. Sí. El Moro Almanzor. En fin, yo esto me acuerdo que lo estudié, no te voy a engañar, el sexto de EGB.
Sí, acuerdo, sí, luego ya no
libro,
sé.
Una foto del Moro, bueno, un dibujo, una ilustración del Moro Almanzor allí, espada en mano, dispuesto a, pues eso, pues a desolar la capital.
Claro,
gallega,
hombre, lo que pasa es que el otro era listo y además, pues eso, hizo un ejército de fieles que, vamos, le permitió que no le quitaran el poder dentro y luego que fueran bastante bravos de cara afuera. O sea que,
en fin, el Moro Almanzor, vale. Que en paz descanse.
Ya.
María Daván, bueno. Ha sido un verdadero placer este ratito en el diván de la historia y en fin, la semana que viene más.
Más y mejor,
no, ya que lo has puesto complicado. Bueno. Mejor. En fin, que las efemérides del mes de agosto tienen su historieta, o sea que...
Su miga, sí.
Lo dicho, la semana que viene más. Gracias, María.
Un beso, adiós.
Chao.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. 100 propósitos para tu información.
Propósito número 55.
Darte ofertas de trabajo reales y concretas para ayudarte a encontrar trabajo o a cambiar a mejor.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
Desde septiembre, toda la actualidad en las mañanas de sábado y domingo.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds, brilliant, and billion now. Hot summer nights, mid-July, when you and I.
4 y 28, 3 y 28 en Canarias, escuchas Lana del Rey, Young and Beautiful. Bueno, pues... joven y bonita, pues puede ser. La seguridad en los medios de transporte ha sido actualidad durante las últimas semanas, lamentablemente en Italia, en España. Y conocer cómo funcionan las precauciones en caso de emergencia y cómo debemos actuar resulta importante, y más que importante, resulta vital, nunca mejor dicho. Para hablarnos de ello, tenemos a Javier Martínez Reillo. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Fran.
¿Las medidas de seguridad dependen del medio de transporte que utilicemos?
No se deben tomar las mismas precauciones si viajamos en coche, moto o autobús que si lo hacemos por el mar o el aire. Los desplazamientos por carretera suponen la mayor parte de los viajes que realizamos en vacaciones y acumulan también el mayor número de víctimas mortales. Ayer hablamos en la noche de COPE con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, que nos explicaba así el mayor riesgo para los conductores.
Tenemos un enemigo muy peligroso, el más peligroso que puede tener el automovilista, que es la fatiga, el sueño.
Y ante esto solo cabe una solución.
Al más mínimo síntoma de fatiga o de sueño, parar, descansar descansar lo suficiente para poder continuar el camino.
Evitar el cansancio es una de las 20 claves que da la Dirección General de Tráfico para conducir sin riesgo en estas vacaciones, sobre todo en los desplazamientos largos. Uno de cada tres accidentes de tráfico está relacionado con la fatiga.
Uno de cada tres es una cifra que hay que tener en cuenta. ¿Y qué más aspectos advierte la Dirección General de Tráfico que debemos cuidar?
Pues algunas precauciones son muy conocidas, como respetar las limitaciones de velocidad o evitar el consumo de alcohol. Pero hay otros aspectos que debemos recordar. El mal mantenimiento del vehículo, especialmente el de los neumáticos y amortiguadores, provoca y agrava muchos accidentes.
Y además hay que tener cuidado con los medicamentos que podamos estar tomando.
Eso es, porque antes de consumir cualquier medicina tenemos que asegurarnos de que no tiene contraindicaciones a la hora de conducir.
También nos advierte la DGT sobre la temperatura del coche.
Sí, aconsejan mantenerla entre 19 y 24 grados, ya que el exceso de calor aumenta los errores al volante y disminuye el número de señales que podemos percibir.
Y también hay que tener en cuenta el tipo de ropa que llevamos a la hora de conducir. En fin, la ropa corta es verdad que evita el calor, pero puede ser un agravante en el caso de tener un accidente. Bueno, no todos los viajes los realizamos por carretera. Los realizamos en automóvil cuando nos desplazamos por la carretera.
Sí, los autobuses también tienen sus propias recomendaciones de seguridad, tanto para los conductores como para los viajeros. Como explicaba Francisco Aparicio, catedrático de transportes de la Universidad Politécnica, en la mañana de COPE.
Hombre, desde luego ir correctamente sentado en su asiento. Es como puede obtener la mayor protección y, naturalmente, si dispone de cinturón de seguridad, abrochado.
¿Cuál es la manera adecuada de ir sentado en un autobús?
Pues Francisco Aparicio lo explica con bastante claridad.
No ir de lado, por supuesto no ir nunca de pie. Si se va de pie ante un accidente, la desprotección es mayor. No ir sentado, personas muy flexibles sobre las propias piernas. O sea, ir sencillamente como nos sentaríamos, de una forma relajada en el asiento, mirando hacia adelante y nada más.
Lo cierto es que muchas veces cuando viajamos en autocar, sobre todo en viajes largos, nos relajamos en exceso y nos olvidamos de que cualquier desplazamiento por carretera, aunque uno no vaya conduciendo, pues conlleva un riesgo.
Uno de los errores más habituales en estos casos es no ponerse el cinturón.
Pero hay muchos autobuses que aún no disponen precisamente del cinturón de seguridad.
Sí, porque a pesar de que se aprobó la norma que obligaba a ello en 2007, no todos tienen que cumplir esta imposición.
La normativa, los reglamentos que entran en vigor sobre vehículos no suelen ser retroactivos, salvo en algunos casos donde la transformación resulta muy, muy fácil de realizar, que no es el caso este que nos ocupa. Por tanto, no están obligados a los matriculados con anterioridad a 2007 a instalar cinturones.
No obstante, hay que recordar que siempre que el autobús disponga de cinturón de seguridad, debemos ponérnoslo.
Otro medio que usamos mucho en verano, que es muy usado, es el barco. Tanto los ferries como los cruceros, y tienen también sus medidas de seguridad que se deben adoptar en alta mar, Javier.
Sí, la tripulación debe estar preparada para cualquier cuestión de emergencia, incluyendo la posibilidad de un naufragio con la consiguiente evacuación. Los barcos deben tener botes, balsas y chalecos salvavidas suficientes para todas las personas que se encuentren a bordo.
¿Y para los pasajeros qué recomendaciones podemos hacerles?
Pues es conveniente que conozcan el mapa de la embarcación, además de las rutas de evacuación, y que mantengan la calma y obedezcan las órdenes y las instrucciones de la tripulación en caso de una emergencia.
Bueno, eso en cuanto a los barcos, y también en los aviones debemos confiar en el criterio de los miembros del equipo en el caso de que se produzca alguna contingencia.
Eso es, como nos recuerda un comandante con más de 24.000 horas de vuelo a sus espaldas.
Las azafatas y los auxiliares de vuelo están entrenados para ello, que es su principal labor. Su principal labor en los aviones es la seguridad en caso de evacuación o en caso de emergencia.
Y estas normas, tanto en los autocares como en los barcos, como en los aviones, hay que respetarlas hasta el final, porque a veces, como con el coche, nos relajamos cuando nos acercamos al destino.
Es muy habitual en los aviones ver a gente que se levanta o incluso que abre el compartimiento de las maletas en cuanto el avión toca tierra, sin esperar a que este se detenga.
Desgraciadamente no se hace caso de las señales. Ya una vez en tierra todo el mundo se cree que ya está felizmente en tierra y que ya no le va a ocurrir nada. Pero puede haber un frenazo de emergencia porque se cruce desde un perro que se pueda haber metido en la zona aeroportuaria hasta otro avión que se cruce por una calle de rodaje. Entonces ese frenazo puede hacer que el pasajero que se haya levantado y que haya abierto el compartimento de equipajes le pueda caer la maleta encima o salte por delante y se hiera.
Es recomendable tener precaución durante todo el vuelo.
Los vuelos, normalmente, si estás sentado, te debes poner el cinturón de seguridad, porque ahí a veces hay turbulencias imprevistas.
Otra de las normas que conocemos todos y que, en fin, que conviene que se cumpla, aunque no siempre es así, es la prohibición de utilizar el teléfono móvil durante el vuelo.
Y desoír esta prohibición puede ser mucho más peligroso de lo que creemos.
Cuando tenemos un teléfono móvil y nos van a llamar o reciben un mensaje y lo tenemos al lado de un altavoz en casa, aunque esté apagado, empieza a sonar el altavoz, aunque ese altavoz no tenga ni corriente. Pues eso mismo puede influir en el avión y nos da, a los que vamos en la cabina, nos puede dar informaciones erróneas de cualquier tipo.
No solo los viajeros, también los pilotos deben ser precavidos, sobre todo en los viajes largos.
Para estar seguros de que estén lo suficientemente descansados, existe una legislación que regula el número de horas consecutivas de vuelo.
10 horas y media de noche y 11 horas y media de día. Es decir, que a partir de ese tiempo, en los vuelos muy largos, pues suelen ir 3 pilotos y se dividen el vuelo en 3 partes.
Queda claro que estar descansado y con la mente fresca resulta fundamental a la hora de viajar.
También hay que tratar de adelantarse siempre a los imprevistos que puedan surgir.
En fin, muchas gracias, Javier.
Gracias, Fran.
Veremos que sigan los consejos.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Y 37, 3 y 37 en Canarias. Lo siguiente es irse al museo. Acabamos de comenzar el mes de agosto con un poquito, en fin, de calor. Eso sí, lo que es normal para la época. Sin embargo, aquellos que disfruten de una buena visita a un museo saben que allí, además de todas las visiones y, en fin, todo el arte que se puede uno encontrar, tiene un ambiente agradable para disfrutar. Precisamente, para hablar sobre museos, tenemos a nuestro compañero José Luis Moreno, que nos puede recomendar unos cuantos para visitar. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Fran.
¿Dónde nos vamos hoy?
Cierto es que en cualquiera de los museos que hemos visitado durante estos meses disfrutas de colecciones que sorprenden a cualquiera. Uh-huh. Y hoy no va a ser la excepción, porque vamos a conocer el trabajo de un artista que recupera tradiciones con más de 10 siglos de antigüedad. Así, de primera, ¿qué te parece?
Pues no está nada mal, la verdad.
Pues por ese motivo vamos a visitar la Casa Museo Arte sobre Piel Ramón García Romero de Córdoba.
Bueno, el arte de trabajar el cuero al estilo cordobés tiene un atractivo especial, pero antes de empezar creo que no abandonamos Andalucía, ya que hay una muestra sobre uno de los grandes artistas del siglo XX.
En efecto, en concreto en el municipio malagueño de Marbella, donde vamos a poder ver de manera gratuita una exposición de carteles de Pablo Ruiz Picasso. La colección, que ha visitado varias zonas de Málaga, estará al alcance de todos los visitantes hasta el 4 de octubre en el Centro Cultural de San Pedro de Alcántara, y está compuesta por una selección de 40 carteles de las exposiciones de cerámica de Vallauris y carteles originales relacionados con la tauromaquia realizados por el pintor malacitano.
Esta iniciativa complementa el proyecto Picasso 20 miradas, en el que colaboraron el Ayuntamiento de Málaga, la UMA y la Junta de Andalucía, y abre sus puertas a los visitantes entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde todos los días.
Y es que los carteles de Picasso recogen principalmente litografías del artista entre el periodo de 1955 y 1984, y son en su mayoría carteles encargados por galerías de arte para exposiciones temporales.
Pues es una buena manera de recordar la obra de Picasso, con la ventaja añadida de que la entrada es gratuita. Una buena iniciativa que fomenta la difusión de la obra del gran pintor y escultor contemporáneo. Tras ofrecer esta propuesta cultural en Málaga, nos vamos a desplazar ahora sí hasta Córdoba, donde ya nos recibe José Carlos Villarejo García, responsable de la Casa Museo Arte sobre Piel Ramón García Romero. Buenas noches, José Carlos, y gracias por recibirnos a estas horas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a vosotros, por supuesto, por recibirnos en estos minutitos de vuestro programa y tener cabida para poder difundir nuestra Casa Museo Arte sobre Piel. Muchísimas gracias.
Es un placer.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de una persona que es familiar tuyo, que es tu tío. Ramón García Romero es un maestro de las artes suntuarias y en concreto del arte de trabajar la piel. Pero ¿cómo se os ocurrió dedicar un museo a este tipo de arte?
Pues la verdad que es muy, muy curioso de cómo nace toda esta iniciativa. Y como bien habéis dicho, me uno en un lazo familiar con el artista, él es mi tío. Y la verdad que en ese sentido estamos muy unidos y luchamos los dos por lo que es el tema cultural, ¿no? Y más que nada por lo que es la difusión de las técnicas antiguas que él ha estado investigando y rescatando del olvido. Ramón García Romero es un artista de Córdoba y, como sabéis, pues se presenta ahora mismo como el único artista investigador de las técnicas califales, la decoración de las pieles. Hemos de recordar que esta técnica decorativa en la piel, realizada en la época califal de Córdoba, dotaba la instancia del califa de mucho poder, ¿no?, de mucho prestigio y de un gusto por el refinamiento que no era normal en aquella época. Esas son las técnicas que hicieron a Córdoba famosa en el mundo entero, en la época califal, y son justamente las técnicas que mi tío Ramón trabaja e investiga y rescata del olvido, pudiendo hacer posible hoy en día poder disfrutar esas obras como era la belleza de aquella época, ¿no?, plasmada hoy en día bajo la superficie de una piel, ¿no? Bueno. Y justamente es esa forma de trabajar la piel la que hace tan famoso a Ramón. De hecho, muchas instituciones lo contrataban para poder hacer los regalos de obsequio, de representación de diferentes países, de diferentes ciudades, a altos personajes de la cultura y de la política. Y de ahí nace este interés al abrir su obra expuesta para lo que es el público, ¿no? Ya una vez animados por este panorama político y cultural, animan a mi tío que haga su exposición al público y que todo el mundo pueda disfrutarla. No solamente pues que llegue a unos pocos, sino que ya pueda ser una forma más masiva y comunicarla lo que es esa técnica que él ha investigado, ¿no?
Bueno, José Carlos, aparte de tener un museo espectacular que recuerda tantos siglos de historia, disfrutáis de una situación privilegiada en pleno casco histórico cordobés. Encima estáis a escasos metros de la mezquita. ¿Cómo está distribuido vuestra casa en el interior?
Pues nosotros hemos tenido que adecuar el la misma edificio de vivienda donde el propio artista vive, uno de los pisos lo hemos adecuado a lo que es la exposición permanente y la hemos dotado de 5 salas. Temática, lógicamente, para darle un contenido cultural y un mensaje fuerte y traducida en 4 idiomas. En una de las primeras salas, que yo creo que sería la más interesante, no solamente por su magnitud en las obras expuestas, sino también por la temática, es la sala primera, que está dedicada a lo que es el Guadamizí puro, el Guadamizí califal de la época de Córdoba. Y en esa sala podemos encontrar no solamente la ornamentación más tradicional de esos guadamecíes, sino también una interpretación onírica de diferentes aves y de diferentes dibujos geométricos que nos traslada directamente a lo que era la época califal de Córdoba, en pleno siglo X. En una segunda sala podemos destacar en el que el propio artista, porque hemos de recordar que este museo es un museo monográfico de Ramón, y él en esa sala ha plasmado en la piel un pequeño estudio de diferentes vasijas y diferentes cerámicas de la época, que luego él dota con creatividad propia una decoración totalmente excepcional. Uh-huh. Y paseando por la casa nos encontramos directamente ya pues con un bonito patio cordobés que hemos querido restaurar y poner en condiciones para que el público pueda disfrutarlo también como sitio de recreo, una vez que, para no tener tantas obras y que la gente no se sature de tanta plata y de tanta oro que pueden ver en esa obra, pueden tener un pequeño respiro bebiendo agua si quieren, incluso escuchando algo de música.
Y seguro que haciendo unas buenas fotos.
Sí, la verdad que sí. Le hemos puesto, como un patio muy buen cordobés que es, tiene su macetita y lo pueden disfrutar también, la verdad.
Oye, José Carlos, las obras expuestas, en fin, recorren medio siglo de técnicas aplicadas a la piel. ¿Cuál es el objeto más especial de un museo? ¿Cuál es la que tú o tu tío tiene más cariño de todas las que están exhibidas?
Realmente son todas. Yo es difícil destacar alguna porque estamos hablando de obras de incluso de más de un año de duración en la hora de trabajarla. Uh-huh. Con lo cual son prácticamente hijos para el propio artista. Pero por su temática y por su original a la hora de decorarlo, yo creo que deberíamos destacar pues el árbol de la vida, ¿no? Que es, digamos, la ornamentación más clásica de la época califal, ¿no? El árbol de la vida, que ya sabemos qué significa, fuente de sabiduría y felicidad, ¿no? Es como si fuese una ascensión, ¿no? Ascender al paraíso, ¿no? A través de esa ramificación tan complicada que presentan las obras, ¿no?
Bueno, y la técnica de lo que nos hablabas antes, la técnica del Guadamecí Omeya, nace en Córdoba en el siglo X. Pero para que lo entendamos todos, ¿en qué consiste este tipo de trabajo en piel?
Pues consiste en dorar o platear una piel. Uh-huh. Esta piel que se utiliza ya es una piel curtida y preparada para ya recibir lo que es la técnica. Lo que hacemos es que plateamos esa superficie de esta piel de oveja, que es precisamente la que mi tío trabaja, y la decora. Él tiene ya en su mente, el artista se va a la época califal y allí se recrea y comienza a decorar lo que es esa piel con su regla, su compás, su cartabón, y empieza a trazar las líneas. Una vez que haya trazado las líneas sobre esa plata que va adherida a la piel, ya comienza a pintarlo, a darle color, a darle volumen a través de esa pintura.
¿Tiene también trabajo con la mano, José Carlos?
Muchísimo, totalmente manual, y sobre todo es un gran ejercicio de creatividad, un gran ejercicio de inteligencia. La verdad es que este tipo de guadamecí presenta una gran dificultad.
Bueno, y además de la técnica Omeya, fíjate que me he podido documentar un poquito en el catálogo del museo que hay otras 8 técnicas más para trabajar el cuero cordobés. Así, de manera más o menos resumida, ¿cuáles son y en qué se diferencian unas de otras?
Pues, gracias a Dios, lo que es el tema del cuero, como bien has dicho, es muy muy complejo y muy amplio. La época califal también convive junto con el guadamecí, que era una técnica totalmente decorativa dirigida a lo que eran las casas palatinas, lo que era, dotaba a ese califa de ese poder y de ese refinamiento. También surgía esa piel curtida, que se curtía en Córdoba, esa piel de cabra que se curtía en Córdoba y se exportaba a otro tipo de reino, ¿no? A los reinos europeos, pero con un, siempre una finalidad de utilidad. Y esa piel, gracias a sus cualidades tan excepcionales, que no se curtían de esa misma manera en otro tipo de parte del mundo, pues llega a punto a ser una piel muy famosa. Y es lo que se llamaba el cordobán en la época califal. Ese cordobán no era más que esa piel curtida en Córdoba, que toma ese nombre como denominación de origen, ¿no? Luego, a lo largo de la evolución del tiempo, pues me encontré en otro tipo de técnica, como puede ser la piel jaspeada, que se utiliza tanto en coordenación como en mobiliario. Una vez incluso el propio cordobán evolucionado en el tiempo, ya se empieza también a trabajarlo, a labrarlo, a repujarlo, y también es una técnica que va encaminada a lo que es la utilidad, ¿no? Sobre todo para el mobiliario, aunque hoy en día también se presenta como decoración también.
Oye, la obra de tu tío, la obra de Ramón García, ha pasado a manos de colecciones privadas por venta de piezas y también a otros museos. ¿Qué piezas podemos encontrar, tanto en colecciones privadas como en otros museos?
Pues gracias a Dios la carrera de mi tío y por su valía, lógicamente, ha llegado a muchísimos personajes y personalidades del mundo político y cultural, ¿no? Entre ellos yo creo que sería muy interesante destacar a los propios reyes de España y a los propios príncipes de España, ¿no? Que han utilizado su obra no solamente como colección privada, sino también como obsequio del gobierno español para lo que es a lo mejor una recepción en el mundo árabe, que ha sido muy muy valorado por esta cultura, lo que es el trabajo de mi tío, y muy ensalzado. En el mundo de la música podemos destacar a Leo Goyer, a Vicente Amigo, al Lord de Jadime Hunin, al presidente de Siria, rey de Qatar, un príncipe de Arabia. La verdad que han sido muchos, incluso personas de la farándula, ¿no? También, ¿no? Ha habido mucha gente que ha tenido a este artista en muy alto estima y ha querido adquirir su obra.
¿Se desplazan ellos a recoger las piezas? ¿Las enviáis vosotros? ¿Se hacen a medida bajo un patrón estipulado por la persona que las quiere comprar?
En realidad no, en realidad siempre son obras que él va creando y va almacenando en su pequeño estudio artístico, y o bien se han desplazado ellos, como bien dices, o se la ha enviado. O se la ha enviado. Es curioso porque también haciendo una pequeña labor de investigación, obras de mi tío también podemos encontrar fuera de nuestro museo, y la podemos encontrar en museos fuera de España, como es el Museo de Wiesbaden, allí en Alemania, incluso en el Museo de las Artes y la Ciencia, en la sala dedicada a lo que es el doctor Severo Ochoa, también tiene un par de pergaminos realizados por él, dedicados a Severo Ochoa, también.
Bueno, y de cualquier modo, si hay una cosa que a mí me llama la atención del museo, comentabas que hay salas, por ejemplo, que tienen objetos con acabados en oro y en plata. ¿Pero tenéis algún objeto específico que sea muy, muy antiguo y que guardéis desde hace varias generaciones?
Pues uno de los obsequios más antiguos que tenemos y más característico es un fuelle. En realidad, como elemento constructivo, no tiene mucho interés, pero sí presenta los tres tipos de pieles más utilizados en lo que es la decoración de las pieles. Es un fuelle de época medieval. Está bastante bien conservado para los años que tiene, y procuramos que siga así, por supuesto. Y podemos observar que en el fuelle está construido con la piel de oveja, que sería o representa la decoración o la forma de trabajar de estos guadamecíes, con piel de vacetilla, que sería, por ejemplo, una piel de ternera, que es la que aplicaríamos a la hora de realizar un cordobán en ese sentido, y la piel de pergamino, que también componen las diferentes partes decorativas de este fuelle, que es una piel de cordero que se utiliza pues para lo que es la escritura, ¿no?
Bueno, y después de una visita que ha invadido todos nuestros sentidos, José Carlos, a mí casi me parece que ya estamos oliendo el cuero alrededor nuestro. No sé si te pasará a ti eso cuando estás fuera de la casa museo. Pero queremos darle a todos la oportunidad de visitaros. ¿Dónde os encontramos? ¿Qué horarios tenéis? Y si tenéis página web, cuéntanosla también.
Pues muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Nuestra casa está situada, como bien dijiste antes, cerca de la judería. Cerca de la mezquita, en plena judería cordobesa. Es muy fácil localizar porque como punto de referencia podemos tomar el Conservatorio de Arte y Danza, el de Arte Dramático, y justamente al lado de la fachada de este conservatorio encontramos nuestra casa museo. La distinguimos porque es un edificio completo en donde tenemos colgadas por las típicas banderolas, donde anunciamos la exposición permanente y damos pistas de lo que el visitante se va a encontrar. Nuestro horario ahora mismo en verano es de lunes a sábado, desde las 11 hasta las 2 y desde las 4 y media hasta las 8. Y para más información podéis visitar nuestra página web, que serían los www.artesoguepil.com, y si queréis seguir nuestra noticia, que estamos pendientes de seguirlo renovando, nos podéis encontrar tanto en Facebook, que es una de las redes sociales más comunes, utilizando el buscador de Casa Museo Arte Sobre Piel, Twitter con @artesoguepiel, y en general en Google solemos ir colgando nuestras noticias para que vayan posicionando y podéis ver casi a diario noticias nuestras.
Pues José Carlos Villarejo García, responsable de la Casa Museo Artes sobre Piel Ramón García Romero, muchísimas gracias por mantener abierta esa Casa Museo, por mantener viva la obra de tu tío y que permanezca así y toda la obra que aún pueda él hacer. Y sobre todo gracias por habernos permitido estar en la noche de COPE en esa Casa Museo. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias por todo. Gracias.
Un abrazo.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Más información.
La cadena COPE viene contando puntualmente los movimientos en torno...
Más emisoras, más cobertura, mejor sonido.
La tensión aumenta y hoy la atención estará en las calles del país. El presidente estadounidense aseguraba después que tragedias...
Para que no te pierdas nada.
Muchos se van de vacaciones, van a tener la suerte de disfrutar...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
En el Máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas, ¿eh?
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 4 y 57, 3 y 57 en Canarias, 3 minutos nos separan de las 5 para actualizar la información en ese momento. Ya están aquí en el estudio Leticia Sánchez y Javier Burguera para darnos las noticias, pero antes así a traición. Les vamos a preguntar lo mismo que te estamos preguntando a ti, ¿cuál es el sabor de helado más raro que te has echado al paladar? Leticia, Javier, buenas noches. ¿Sabor de helado raro?
Pues yo, con mis amigas, un día experimentando, hicimos helado de tortilla de patata.
¿En serio?
Sí. con un buen vinito.
¿Y qué tal quedó la cosa? ¿Sí?
Muy rico.
¿Sí?
Ah, sí.
Por aquí ese helado no ha tenido éxito. ¿No? A nuestros oyentes no les ha gustado demasiado.
El helado de tortilla de patata. Es que así dicho suena raro, ¿no?
Pero seguro que ese helado está hecho como la croqueta mío.
Sí, ¿no? Que escoges la tortilla de patata, le pones un pincho y lo congelas. Lo sacas y dices, he aquí.
Un palo.
Un palo, bueno, un pincho, un palo, un palillo, un X, llámale algo para agarrar un asidero.
Eso es, un
ahí
palo.
Ahí está. Javier Urguera, el helado más raro que te has hecho al paladar.
Yo soy muy clásico para estas cosas y si se puede permitir, yo diría que el helado más raro ha sido un canela con leche merengada, porque siempre vierto todo el bote de canela cuando tomo un helado de leche merengada.
Sí, pero eso es, en efecto, eso es un...
Torpeza.
Un problema que nos pasa a algunos, ¿no?
Torpeza.
A mí me pasa a veces con la sal.
¿Con la sal?
Sí, no en el helado, claro, en otras cosas. Bueno,
no me extrañaría que te pasara en el helado, ¿eh? ¿No has confundido nunca el azúcar y la sal?
Sí, sí, muchísimas veces, pero no con el helado, ¿no? Pero sí, claro.
Las lentejas con azúcar tienen que estar buenas.
Fantástico,
¿eh?
y el café con leche de la mañana con sal, vamos.
Sí, señor.
Eso es una auténtica maravilla. Me dice Luis Pinar, que Javier, tu helado ya sé que eres exigente porque muy raro no es, en efecto.
No,
es
no,
una
no,
cosa
no.
De la mar de...
¿Y cuál es el de Luis, por cierto? Que no
sí,
lo
sí,
hemos
no,
preguntado.
Sí, sí, no hemos ¿sí? preguntado, pero lo ha dicho. Él lo ha dicho, yo lo voy a decir ahora a todos nuestros oyentes para que lo sepan. Pero vamos a darle un poco de suspense porque el gusto de helado de Luis Pinar tiene su aquel. No es otro que helado de callos. Ahí queda eso. Luis Pinar, eso no es un sabor de helado, hombre, eso es otra cosa.
Eso es un manjar.
Eso, en efecto, un manjar. No sé si fríos o calientes, de tapita con una cerveza o como primer plato con garbanzos. Mira, no lo sé, pero helado de callos, dejamos el helado y comemos los callos como Dios manda, que, oye, para hacer experimentos, la gaseosa. 10 segundos, nos vamos a actualizar la información.